Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaba tembiapo, yayapo varaja, oñon divepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Del tercer curso de la educación media. Les saluda la profesora Carolina. Esta es la clase número 13 de Lengua y Literatura Castellana. Hoy revisamos lo aprendido a lo largo de esta etapa. Vamos a analizar una obra literaria y también un texto informativo dentro de la unidad temática denominada El hombre y su sed de conocimiento en la literatura. Nos fijamos en el cuadernillo. Las capacidades a desarrollar en este día son: analiza los aspectos formales, semánticos e ideológicos de una obra literaria poética. Interpreta el contenido de un texto informativo. Más abajo están los indicadores de evaluación que se relacionan con las actividades a realizar en esta clase. Antes de iniciar el trabajo, recordemos que debemos cumplir a diario el protocolo sanitario para resguardar nuestra salud. Además, debemos disponernos para la escucha activa de la clase. Iniciemos. La unidad que estamos estudiando se denomina El hombre y su sed de conocimiento en la literatura. ¿Qué se entiende por sed de conocimiento? Se entiende que es el afán de estudiar, aprender, de saber algo nuevo o desarrollar la curiosidad. Todo escritor o escritora estudia, conoce, investiga sobre algún tema en particular para escribir después sobre eso. Y luego su obra nos ayuda a conocer un mundo desde la perspectiva del artista, a experimentar la sensibilidad del autor o autora y a deleitarnos con su creación. La obra que vamos a analizar se llama La rama en el viento y pertenece a Raquel Chávez. Conozcamos primeramente a la autora y luego su escrito. Estemos atentos y atentas a estos datos y a las explicaciones para que podamos comprender el mensaje y podamos completar exitosamente la tarea. Nos preguntamos, ¿quién es Raquel Chávez? ¿Sobre qué temas le gusta escribir? ¿Cuáles son sus obras? ¿Cómo interpreta el mundo o la vida? Raquel Chávez nació en Asunción en el año 1938. Es poetisa, periodista y profesora de literatura en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Ella cultiva una poesía profunda de forma breve, versos simbólicos, cuyo contenido pasa por alusiones al cristianismo, al mundo mítico guaraní y al simbolismo oriental. Uno de sus temas favoritos es la unión del hombre con la naturaleza, es el lazo que ata a la humanidad con el cosmos. Todos formamos parte del todo, el universo. Su mundo poético alude a espacios espirituales sagrados, donde los sueños cobran vigencia para referirse al mundo material, cuya existencia es pasajera frente a lo eterno, al todo. Entre sus obras podemos citar Tierra sin males, año 1977. Es una poesía social. Espacio sagrado, año 1988. Son mini poemas de contenido mítico filosófico. Siete viajes, año 1984. Obra que recibió el premio municipal. Partes del todo, libro publicado en el año 2000. En su autobiografía, ella menciona: nací en Asunción hace 700 años, me parece, de la India de Irala, de vascos y portugueses. Interpretamos que se refiere a sus antepasados, los guaraníes y los conquistadores de la época colonial. Con esto nos está diciendo que en su interior lleva tantas experiencias de vida que las traduce en obras literarias con las que nos deleitamos y aprendemos. Ya conocemos algunos datos biográficos de Raquel Chávez. Pasemos a alguna información sobre su obra. La poesía Rama en el Viento fue publicada en el libro denominado Partes del Todo, en el año 2000. En este libro se comprende que la vida late en cada una de las partes del todo. La vida es este largo viaje juntos, y todas las cosas están relacionadas. Son parte de un todo. En esta poesía vamos a encontrar alusiones al mundo mítico de los Paintavuterá. ¿Quiénes son los Paintavuterá? Para conocer un poco acerca de esta comunidad, vamos a apoyarnos en un material escrito por el padre Meliá y otros estudiosos de la cultura de los pueblos originarios. Así comprenderemos mejor el contenido del poema. Por ejemplo, dice el padre Meliá: la autodenominación de este pueblo, el nombre que más les correspondería es Tabuterá, que significa habitantes del centro de la tierra. Los Pain interpretan su vida en la tierra como una prueba que tiene que sufrir el alma, pero existe teóricamente al menos la posibilidad de llegar a la perfección y así poder llegar a la tierra sin mal, en dirección al mar. La muerte es la última y más difícil prueba de su vida en la tierra, que en general es considerada como prueba para el alma y preparación para la vida verdadera en la morada de los dioses, el paraíso, la tierra sin mal. En su ideología, los Pain conciben el Tekokatu como regla de lo que debe ser y debe hacer. El Tekomarangatu es el modo de ser religioso, que dice relación directa con lo divino. Está constituido fundamentalmente por las creencias y las prácticas religiosas con sus ritos y objetos sagrados. Tekopona es lo que está bien. El Tekopona viene configurado por un cuadro de virtudes, ante todo sociales, pero que rigen también los comportamientos individuales. La tierra es un bien común y el medio de producción principal, entregada a los hombres por el Dios creador para el uso, conforme a las leyes divinas. no se debe alterar el equilibrio ecológico para no enfermar a la tierra. Esto nos refiere el padre Bartomeu Meliá en su libro Los Paitabutena, etnografía guaraní del Paraguay contemporáneo. Entonces, podemos decir que ya removimos algún conocimiento previo para continuar con la lectura del poema y su análisis. Ahora, leamos el poema con este fondo musical y luego compartamos el comentario del contenido del texto. A continuación, vamos a ir comentando las ideas expuestas en cada estrofa, el significado de algunas palabras o expresiones, el simbolismo atribuido a las palabras dentro de este texto. La estrofa número 1. El peregrino, ¿a dónde va? Lejos, muy lejos. El peregrino, ¿a dónde irá? Más allá del tiempo. En esta estrofa, el hombre es un eterno peregrino. Busca sus raíces, trata de vencer sus problemas a nivel personal, realiza viajes, que son los caminos que lleva a la perfección. Estrofa número 2. Estaba ahí, absorto en la llanura, enfermo de universo, frente al cerro lejano. En esta estrofa, el alma del peregrino espera elevarse, subir hasta la altura del cerro lejano. Estrofa 3. Vengo del sur, de ese país en grietas. Vengo con 2 milenios y el polvo de Hiroshima, formando nubes de horror en la memoria. En esta estrofa se alude a los sufrimientos, las dificultades para llegar a la meta, que es la comunión con el todo. En esta peregrinación hay un tiempo delimitado. Se habla de 2 milenios, que sería la era cristiana, y el polvo de Hiroshima, que son los horrores que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima, donde explotó la bomba atómica. Estas nubes de horror son las sombras del espíritu del mal. Estrofa 4. Soy el viajero, el que pregunta. Llego al Ubuté, sin asirme a nada, en el silencio del campo, escuchando los antiguos cantos. En esta estrofa se habla de la peregrinación del hombre en busca del paraíso. El Ubuté es el espacio sagrado. El viajero está más allá de los tiempos. Marca su vocación de eternidad. Escucha la voz de los antiguos Paitabutena. Estrofa 5. Ellos me dicen, aquí nacieron los primeros árboles, las aves y animales, el hombre y la mujer. Aquí se hace alusión al origen del mundo y sus habitantes. Estrofa 6. Soy el viajero, el que viene de un país en sombras. Me encuentro en la tierra del origen, el Ibipurúa del mundo, un espacio sagrado que hollar al fin. Aquí la sombra alude al lado más oscuro de nuestra mente, de nuestro inconsciente, a las pasiones que degradan al ser humano. El hombre necesita unirse a la naturaleza, el espacio sagrado, para ser feliz al unirse al todo. Estrofa 7. Voy de camino con los paños. El viento silba en el pastizal, lejos, en el horizonte, el cerro nos espera. Voy cruzando portones que nadie ve. Voy pasando los hitos de un viaje sin caminos. Ante las dormidas piedras, mi alma espera. En esta estrofa se hace referencia a los Paintabuterá y su mundo mítico. El alma viajera busca elevarse hasta lo alto. El viento infunde dinamismo, es el ansia de elevación. Con el pronombre nos espera, la escritora incluye al lector en este viaje. Estrofa 8. Ante el umbral de ese espacio, antes de subir mi alma, saluda a los custodios del Ubuté. En esta estrofa habla de los guardianes del lugar sagrado a donde el alma se dirige. Estrofa 9. Perforan las paredes empinadas del cerro centenares de cuevas, abrigo de los signos. Aquí el ascenso a la perfección a través del espacio y del tiempo. Estrofa 10. En la arenisca frágil vigilan los signos de un mensaje olvidado. Los círculos y soles entregan su mensaje. Busquen al viajero en la ruta del sol. En esta estrofa, el hombre busca la ruta del sol para llegar a su territorio soñado. Los círculos, los soles, el viaje, aluden al movimiento realizado para llegar a la meta. El sol también significa el paso del tiempo y la vida, también la claridad. Estrofa 11. Es un vértigo caer al país sin tiempo ante la eternidad, uniéndome al todo. Esta estrofa indica el movimiento del viajero que está fuera del tiempo y su unión con el todo. Estrofa 12. Es la felicidad de antigua sed saciada, la bendición de ser una parte del todo. Se alude a un estado de plenitud al experimentar la unión con el todo, el universo, el paraíso, la tierra sin mal. Estrofa 13. Más allá de sus piedras, ese reino se enciende y la noche ilumina. Más allá del tiempo, sin asirme a nada. Aquí está la idea de iluminación. Se refiere a la energía creadora, la luz que da sabiduría. El alma fuera de todo tiempo se encuentra en pleno gozo. Estrofa 14. Danzan los paños. En la noche esperan con sonajas y tacuaras, esperan la voz desde la otra orilla. La danza, las sonajas y tacuaras son elementos que hacen referencia a los ritos religiosos de la cultura de los nativos de la tierra. Se puede interpretar que el alma escucha la voz de un ser superior desde la otra orilla. Estrofa 15. Árboles míos, propiedad de la tierra, aves y agrestes animales, criaturas soñadoras del Ubuté, adiós. Escruté los signos, consigné el misterio, escribí en el territorio del alma mía, desde el reino que los ojos no ven, a Dios. Se puede concluir que el alma arribó a su lugar soñado, ya que se despide de los árboles y animales y ahora está en el reino que los ojos no ven, es decir, un espacio invisible a los ojos humanos. Es un espacio sagrado, lleno de felicidad. Luego de este comentario, paso a paso, podemos decir que la poesía habla del ser humano que busca idealmente unirse al cosmos, al todo, al universo, a un espacio sagrado para vivir en la eternidad. El hombre necesita relacionarse con la naturaleza y salir de las sombras para llegar al espacio sagrado. La escritora estructura su poema alrededor de ideas ejes que están íntimamente relacionadas al mundo mítico de los Paintavuitena, pueblo que ha sufrido despojos y violencia. Algunas de estas ideas ejes son la idea de peregrino viajero. En diferentes estrofas los versos hablan de el peregrino, ¿a dónde va? Vengo del sur, vengo con 2000 años, soy el viajero, voy de camino con los Pine, voy cruzando portones. Todos estos versos indican movimiento, aluden al viaje. Es el hombre en su permanente búsqueda del camino. Busca la ruta del sol, está fuera del tiempo en su búsqueda del reino. Necesita llegar al territorio soñado. Otra idea es la de fuego y cielo. Están relacionados con la energía creadora, con el pensamiento, la luz que da la sabiduría. El sol también simboliza el paso del tiempo y la vida. El acento recae sobre la idea de encontrar luz, el viajero que sale de las sombras para caminar en la ruta del sol, que simboliza la claridad, la verdad, el alejamiento de las tinieblas, el camino de la felicidad, de la tierra sin mal. Hay otras ideas como las formas noche, sombra, luz, sol, el camino y la espera, marca la lucha y el ascenso. Otra idea del cerro y el horizonte nos menciona el Ubuputé, el verdadero conocimiento de los mundos del bien y del mal. Finalmente, podemos decir que la poesía de Raquel Chávez busca lo absoluto, una especie de cielo al que quiere ascender, un paraíso al que desea arribar cuando se escucha la voz de la otra orilla, que puede ser la llamada de Dios. Creo que con este viaje metafórico a través de la lectura y el comentario estamos listos para completar las actividades propuestas. En el ejercicio 1 vamos a registrar los datos biográficos de la autora. Solamente 3 detalles: su profesión, sus obras escritas y los temas sobre los cuales escribe frecuentemente. En el ejercicio 2, primeramente escribimos el género literario al que pertenece la obra que analizamos y luego justificamos esta respuesta. Podemos consultar los cuadernillos anteriores en caso de dudas. Luego vamos a fijarnos en la estructura del poema. Vamos a consignar el número de estrofas y versos en total. Decimos qué clase de rima emplea la escritora y escribimos un ejemplo para demostrarlo. En el ejercicio 3, nombramos las figuras literarias o los recursos literarios. Solamente a modo de recordación, algunas figuras literarias son personificación, imágenes sensoriales, hipérbole, hiperbatón, metáfora, etc. Ejercicio 4. Escribimos la idea esencial expuesta en la primera y última estrofa. Vamos a referirnos a la idea que se transmite en estas partes del texto. Ejercicio 5. Vamos a buscar en el texto y copiar en los espacios indicados los versos relacionados con esas ideas señaladas. Las ideas son peregrino, viajero. Luego, sombra, luz. Ejercicio 6. Vamos a parear mediante las letras el simbolismo que tienen estas palabras en el texto. Nubes, sol, sombras. De esto hablamos hace un momento durante el comentario del poema. Ejercicio 7. En esas líneas escribimos de qué trata la obra. Para eso usamos nuestra propia expresión. Ejercicio 8. Escribimos un comentario personal. De más está decir que es muy importante la originalidad de este trabajo. A continuación tenemos un texto informativo sobre los Paintabuitena. Vamos a leer detenidamente el material para realizar el ejercicio 1 de esa parte del trabajo. Nos pide un esquema o un mapa conceptual que represente el contenido de la información. Para ello vamos a escribir las palabras claves en cada figura del esquema o el mapa conceptual. Y luego vamos a completar los detalles de acuerdo a la estructura de la técnica que elegimos. Es decir, vamos a añadir las ideas secundarias, los detalles o ideas terciarias. En el ejercicio 2, vamos a explicar claramente el significado de esas expresiones del texto. No se trata de reemplazar palabras, sino de interpretar o aclarar el mensaje de esos escritos. Finalmente, escribimos los hipónimos de los hiperónimos escritos abajo. El primer hiperónimo, etnias indígenas del Paraguay. Al lado citamos los hipónimos. Lo mismo para departamentos del Paraguay. Si tenemos dudas sobre los hipónimos e hiperónimos, consultemos nuevamente los cuadernillos relacionados con estos temas. De esta manera, concluimos el trabajo, recordándoles la importancia del cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia, y también deseándoles un buen resto de jornada. Hasta la próxima.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.